un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde, Ideas a Granel. Estamos una sesión más a distancia, estamos reunidos de forma digital con la ya muy conocida Zero Waster, madre, emprendedora. Le hacemos aquí de todo un poco con ustedes, Pau Zero Waster.
Hola, y también con nuestro querido mercadólogo de Arandas, Jalisco, podcastero, emprendedor, proyectista, Rigo Punto Bustos. Uh-huh. ¿Cómo estás, Rigo? ¿Qué tal te va con este confinamiento eterno?
Ay, lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Creo que hoy en día ya todos estamos como... Porque le pregunto así a otros amigos y todo, ¿no? De que ya te ponen como, hoy es un día bueno, o te ponen, ay, hoy es un día difícil. De que ya como que estamos, no acostumbrándonos, pero pues tratamos de llevar esta realidad que tenemos ahora, de que al final estamos encerrados y hay días que se nos hacen más complicados. Y hay días que, pues, por alguna razón amanecemos más de buenas y hacemos las cosas diferentes y tenemos buenos días, pero creo que de alguna forma hemos tratado de saber llevar esto de que hay días buenos y días, pues, no tan buenos.
Claro, sí. ¿Tú? Ah, yo, también, igual. Los días malos aquí, no. Intentando que la creatividad nos saque del aburrimiento y de las obligaciones. Pero bueno, pues hoy tenemos un tema que creo que está muy en boga por todo lo que está sucediendo en nuestro país, que es las energías limpias, ¿no? Y es un tema muy complejo, por eso invitamos a unas especialistas. En esta ocasión nos va a poder acompañar una de ellas. También tienen un podcast en el que hablan sobre el sector energético, pero de una forma muy aterrizada, muy clara, que se llama Energía Digerible. En esta ocasión nos acompaña Estefanía Rodríguez, que es abogada en el sector energético, con maestría de Derecho Energético y Sustentabilidad. Su compañera no nos ha podido acompañar, ella es Angélica Ponce, ingeniera industrial y actualmente cursando una maestría en energía en Edimburgo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por acompañarnos vía remota el día de hoy.
Hola, Pau, Rigo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que los felicito por este programa, esta iniciativa que tienen ustedes para, pues, comunicar, informar a la gente, difundir todas estas opciones que existen para que juntos, como ciudadanos responsables, migremos hacia modelos de economías más responsables, más sustentables y hacernos responsables justo de los impactos que producimos con nuestro transitar en esta vida.
Sí, sí, y pues gracias a ustedes por aterrizar este tema de energía que, o sea, yo creo que, pues bueno, todos consumimos energía todos los días, pero no sabemos de dónde viene, cómo, o sea, las implicaciones que hay detrás y mucho menos las legislaciones o el marco normativo que tiene que ver con esto. Entonces, pues gracias a ustedes por también aportar su conocimiento y conectar con la gente de a pie como nosotros.
Gracias.
Pues si quieren, para antes de entrar ya a detalle, del tema que nos trae el día de hoy. Comenzamos con la primer sección del día de hoy, que es la mazorca. Cuéntanos, Pau.
Miren, pues tenemos, no sé si están ustedes enterados, aquí en México hace poco se empezó a hablar de que se estaban frenando las energías limpias o renovables. Bueno, ya se tiene algo de tiempo platicando acerca de esto, pero justo por la pandemia se suspendieron algunas, bueno, los permisos de energías renovables como paneles fotovoltaicos. Entonces, digamos que esto nos puso un poco como alerta, porque CENER publicó un acuerdo en el que frena inversión en energías limpias. Y bueno, ahorita vamos a hablar más de qué significa todo esto, pero la buena noticia es que 3 empresas consiguen suspensiones contra medidas del SENACE que frenan energías renovables. Entonces, dicen que el Tribunal Federal Mexicano otorgó a 3 compañías una suspensión temporal contra una medida del gobierno para detener las nuevas pruebas de plantas de energía limpia. Este permiso, bueno, o esta decisión, el tribunal es por el tribunal que otorgó a FB Mexolar, XISAPI, bueno, yo no conozco esta empresa, pero aquí lo importante es saber que se están amparando, ¿no?, algunas empresas justo para ir en contra de la decisión del gobierno por frenar las energías renovables. Y bueno, ya sabemos que esto es algo muy político, pero también nos corresponde informarnos acerca de por qué el gobierno está tomando estas decisiones, qué implica, dónde están, si hay buen entendimiento o no buen entendimiento de lo que son las energías renovables y qué es lo que le conviene a este país, ¿no? Que es finalmente lo que nos interesa a todos, si nos convienen las energías renovables o no. Aunque parezca muy evidente la respuesta, pues es más compleja de lo que creemos. Entonces, pues, vamos a preguntarle a Estefanía qué piensa al respecto de esta noticia de que 3 empresas consiguen suspensiones contra medidas del SENACE.
Bueno, nada más ahí complementar la noticia con que estas suspensiones ya se otorgaron de manera definitiva. Y bueno, no voy a entrar tanto en detalles porque también nos estaríamos metiendo en temas muy legales que tienen que ver con el procedimiento de amparo, que es esta medida legal o este recurso que con el que cuentan todos los mexicanos para defenderse ante violaciones por parte de la autoridad, violaciones a su esfera jurídica o a su patrimonio respecto a pues las medidas o actos de autoridad. Entonces, en este caso, pues ya hay 2 momentos dentro del amparo. Bueno, una oportunidad que tú tienes es solicitar la suspensión del acto reclamado o este acto que la autoridad, con el que la autoridad te está vulnerando tus derechos. Y en esta oportunidad que tú tienes de solicitar que se suspenda esa actuación que está teniendo la autoridad y vulnerándote los derechos, los juzgados la otorgan en un primer momento para cesarlo, o sea, de ahí inmediatamente se cesa en lo que se entra al estudio para determinar si esta medida se queda ya definitiva o se retira, ¿no? Y entonces ya se va al estudio de fondo de los actos que tú estás reclamando dentro de tu amparo. Pero nos vamos a ir a el origen de estos amparos. Los amparos se están promoviendo en contra de un acuerdo que publicó el SENACE. El SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Es el operador de todas las redes de transmisión, de todos los cables que están, que vemos nosotros a lo largo y ancho del país, ¿no? En las carreteras, que son como, si lo vemos en el cuerpo humano, como las venas que llevan la sangre a nuestros órganos, ¿no? En este caso, la sangre del país es la energía. Entonces, es importante también identificar cuáles son las autoridades que están a cargo de todas estas actividades. Y en este caso en particular, respecto a los amparos que se han promovido en contra de este acuerdo que promueve el operador del Sistema Eléctrico Nacional, se trata únicamente de una de las actividades que componen toda la cadena de valor o toda la cadena productiva de la energía eléctrica en nuestro país, es decir, la transmisión y la distribución.
Claro.
Pero pues, aquí, ¿sí?
No, sí, continúa.
Pero aquí, pues para llegar a la transmisión, lógicamente necesitamos que alguien, o sea, que alguien produzca esa energía. Entonces, aquí entra, antes de la transmisión, la actividad de generación. Y con esta actividad, pues las empresas que producen esta energía que se inyecta en las líneas de transmisión para que lleguen hasta tu casa, hasta tu trabajo, hasta tu escuela, ¿no?
Ok.
Oye, Estefanía, una duda. Ahorita que dijiste de la SENACE, ella es, dices que es como la dueña de las venas, ¿no? Por así decirlo. Es, en este caso estamos, o sea, a mí me quedó más claro la parte de la energía eléctrica, pero también ellos son los dueños de las energías como los ductos del gas natural y todo esto.
No. Esto es nada más en temas de energía eléctrica. No es que el SENACE sea el dueño de las líneas, más bien es el operador, o sea, es como esta bomba, como en el cuerpo humano, el corazón, que es el que bombea la sangre, ellos tienen, o sea, tú entras al SENACE, a las instalaciones del SENACE y tienen pantallas gigantes donde van midiendo dónde se está generando la energía y dónde se necesita. Esto tiene que ver con un punto muy importante que es la demanda de energía, porque pues lógicamente nosotros, los generadores o la necesidad de que se genere energía surge a partir de la demanda que nosotros como país tenemos, a partir de tus necesidades en casa, de tus necesidades en el trabajo, en algunos servicios, en las industrias que producen los productos que utilizamos a diario. Pues es entonces en esta parte en donde toma mayor relevancia el tema de la energía, aunque a veces pues no lo tomamos, no lo consideramos tan importante porque pues tenemos todo al alcance, ¿no? O sea, prendemos la luz y ya pues nos olvidamos de cuál es ese proceso previo que surge para que nosotros podamos disfrutar de todos estos servicios.
Y a ese respecto, ¿nos podrías decir cómo se produce la energía en México?
Sí, bueno, si quieren, antes nos podemos, podemos hablar, bueno, sí, les voy a decir, la energía en México, bueno, de acuerdo a la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios en términos de la Ley de Transición Energética, que se publicó durante el mes de febrero de 2020 por la Secretaría de Energía, nos estaban informando que durante 2018, de acuerdo a esos datos, se generaron 317,278 gigas de energía. En este porcentaje, el mayor porcentaje, el 51% de energía, se produjo a través de ciclos combinados. El 13% se produjo a través de termoeléctricas convencionales, el 9% a través de carboeléctricas, el 10% a través de hidroeléctricas, 4% por nucleoeléctrica, 4% por eólica, 6% por otras fuentes fósiles y 3% por otras tecnologías limpias. Entonces aquí podemos entrar a el conocimiento de qué se considera una energía limpia, ¿no? O sea, hay cierta, pues, desconocimiento, aunque sabemos que las fuentes renovables, como nos lo enseñan en la escuela, pues son estas fuentes que están presentes en el medio ambiente de manera natural, como el sol, el aire, o sea, el viento. Uh-huh. Pero nuestra legislación, a partir de la reforma energética, en la ley de la industria eléctrica estableció una definición de energías limpias. Se las voy a leer para que vayamos ahí desglosando un poquito el concepto. Okay. Las energías limpias son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones y o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las energías limpias se consideran las siguientes. Inciso A, el viento. Inciso B, la radiación solar en todas sus formas. Inciso C, la energía oceánica en sus distintas formas, ya sea maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal. El calor de los yacimientos geotérmicos, bioenergéticos, de acuerdo a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Energía generada por el aprovechamiento de hidrógeno mediante combustión o uso de celdas de combustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la Comisión Reguladora de Energía y los criterios de emisiones establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente durante su ciclo de vida. La energía proveniente de centrales hidroeléctricas, la energía nucleoeléctrica, la energía generada por los productos de procesamiento de esquimos agrícolas o residuos sólidos urbanos, la energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de la eficiencia establecida por la Comisión Reguladora de Energía y las emisiones establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente. La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia y la energía generada por centrales térmicas con procesos de captura, almacenamiento geológico o biosecuestro de dióxido de carbono que tengan cierto grado de eficiencia por tonelada de dióxido de carbono. Tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono de acuerdo a estándares internacionales y otras tecnologías que determinen la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente con base en parámetros y normas de eficiencia energética e hídrica, emisiones a la atmósfera, generación de residuos de manera directa, indirecta o en el ciclo de vida. Entonces, como ven, la definición, el listado es bastante amplio e incluso hay hubo en su momento cuando se publicó hubo muchas críticas porque pues hay ahí algunas fuentes de energía que no son ciertamente renovables, ¿no? O sea, finalmente tienen un cierto porcentaje de emisiones a la atmósfera y sin embargo pues muchas se incluyeron ahí alegando que, pues, como estamos en un proceso de transición energética, pues vamos a ir dejando de depender de los combustibles fósiles, pero utilizando solamente aquellos que tienen menores emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de la cogeneración eficiente, la cogeneración eficiente es un proceso que utiliza gas natural. Entonces, ciertamente estamos ahí, entendemos que ahí estamos usando una fuente fósil, pero el proceso genera unas mínimas emisiones, ¿no? La energía nucleoeléctrica también se dice que no es tan limpia por los desechos nucleares que se producen y que realmente no está resuelta esta esta situación de cómo, a dónde se van esos desechos, cómo se tratan, para qué, porque pues los efectos, pues ya hemos visto ahí algunas series como Chernobyl que nos van demostrando cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues básicamente de estas fuentes que les leí los porcentajes es de las que se nutre la matriz energética de nuestro país. Y pues con base a esta definición, pues estamos hablando de energías limpias, ¿no? O sea, que sí consideran este tipo de fuentes renovables, pero se extiende hacia otro tipo de fuentes que no son renovables.
Sí, que no se consideran así. O sea, en la ley consideraron más un criterio de bajas emisiones, más que realmente renovables.
Exacto, o sea, están dejando ahí la puerta abierta para que tanto las autoridades en el sector energético, como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente establezcan ahí ciertos parámetros para ir delimitando y pues los porcentajes de emisión que podrán generar o que pueden seguir sumando a las emisiones contaminantes.
Oye, no sé qué es adelante.
Por los porcentajes que nos dijiste, o sea, los ciclos combinados, esos que representan 51%, uh-huh. ¿Qué son en sí? O sea, ¿son fósiles?
Son fuentes fósiles.
Ok. Y mundialmente, ¿qué es o sea, cómo se consideran las energías limpias? ¿Cuál sería un concepto, una definición más acercada a lo que conocemos medio ambiente como realmente una energía limpia?
Pues la mayoría de los informes y documentos de investigación manejan las fuentes o clean energy como pues todas estas fuentes que ya conocemos, las más famosas, ¿no? La energía solar, la energía eólica, geotérmica, o sea, estas que efectivamente tienen menor porcentaje de emisiones y que son más amigables con el medio ambiente, pues en comparación con los efectos que tienen las energías fósiles que ayudan o que aportan en gran medida las emisiones que generan el calentamiento global que produce a largo plazo, o bueno, ya ni tan largo plazo, el calentamiento global que genera el cambio climático.
Ok. Ok, y entonces, por ejemplo, ya ahorita ya nos platicaste, o sea, ya nos queda claro como más que es una energía renovable. Yo desconocía esta parte que nos leíste de cómo se considera aquí en México. Para mí, la verdad, creo que era como un término más general de que lo que comentaste al final, ¿no? Que al final una energía renovable, uno cree que es más como la eólica, geotérmica y todos estos que vienen como más de, pues de energías o de algunas, de, pues que no se determinan, ¿no? De como la del petróleo, estos que son al final energías que tienen su fin. Aquí en México, o sea, por lo que comentaba Pau de todo este de las últimas semanas que se ha estado muy en boga el tema de las energías renovables, es por lo que sacó la SENACE. Entonces, a mí me gustaría, como decía Pau, a nosotros que somos más personas de a pie en esto de las energías renovables, ¿cómo nos afecta esta ley que se está efectuando? O sea, todo esto que se está haciendo, el cambio, todo el cambio que quiere hacer ahorita el gobierno, ¿qué tanto nos afecta a nosotros que pongan esta retención a las energías renovables?
Bueno, vámonos primero a... Les voy a plantear cuál es el contexto de toda esta situación. Como ya les comentaba en un inicio, pues sí, en 2013 fuimos testigos de todo este cambio político que significó la reforma energética, que básicamente nos estaba cambiando de un modelo paternalista, de un modelo de monopolio en el que el Estado, con las empresas que históricamente había tenido o tiene hasta el momento que en materia de petróleo, gas y de energía eléctrica, que era, o sea, yo lo llamo modelo paternalista porque solamente a través de estas dos empresas obteníamos los servicios de energía, ¿no? Ya llámese combustibles, llámese energía eléctrica. Pero estamos con la reforma...
Estamos hablando de Pemex y de la CFE.
¿No? Así es, sí. Y con la reforma energética lo que se hizo fue abrir algunos sectores, porque hay unos que todavía se mantienen como propiedad del Estado, como en este caso particular del que estamos hablando, que es la transmisión y la distribución. Las áreas, por ejemplo, en el sector eléctrico que se abrieron a la competencia fueron la generación y la comercialización. Entonces, a partir de ese cambio, pues empezaron a llegar empresas que por lo general son empresas extranjeras que tienen más experiencia en el desarrollo de no solo de energías limpias, también en el sector hidrocarburos tenemos los ejemplos de empresas que tienen experiencia en extracción de hidrocarburos en... Se les llama fuentes de manera no convencional, o sea, sabemos que cada vez es más difícil extraer el petróleo y entonces en ese sentido, pues se necesitaba contar con la experiencia y el conocimiento, el famoso know-how de empresas extranjeras que pudieran venir aquí a México a desarrollar todas estas actividades para poder nosotros seguir asegurando esta generación de energía o este flujo continuo de energía en nuestro país. Como ya les decía, pues la energía es un producto súper importante que pues básicamente les decía, es como la sangre del país, ¿no? O sea, con ese podemos suministrar y utilizar todas nuestras actividades y de ahí todos los productos que requerimos. Entonces, en el sector eléctrico lo que se abrieron fueron las actividades de generación y de comercialización. Llegaron diversas empresas extranjeras que vinieron a invertir, a desarrollar toda esta tecnología necesaria para poder convertir estas fuentes que están disponibles a lo largo y ancho del país, porque hay que recalcar, y esto es muy importante, México es un país que... está estratégicamente geolocalizado, o sea, por su ubicación geográfica tiene un montón de recursos que podemos aprovechar para producir energía de forma limpia, energías renovables. Entonces, el beneficio de estas energías limpias, pues para nosotros, ciudadanos, lógicamente tiene que ver pues con... el aprovechamiento, sí, de estos recursos que ya tenemos disponibles, también de la disminución de gases o de emisiones contaminantes, a diferencia de las fuentes fósiles con las que se genera, porque pues, somos un país petrolero finalmente. Uh-huh. Y también es importante que vislumbrar toda la derrama de conocimiento que estas empresas nos han traído, porque finalmente se ha abierto una oferta académica para que más mexicanos sigan formándose en todo este sector de energía y a largo plazo podamos nosotros encargarnos de todas nuestras actividades energéticas, ¿no? Hasta el punto de la tecnología, que hasta la tecnología la produzcamos aquí en México. Pero lógicamente, pues necesitamos también contar con esa experiencia que nos permita desarrollar todas esas fuentes, que nos permita obtener cierto porcentaje de la energía que disfrutamos en casa de estas fuentes limpias que no generan emisiones y contribuyen al cambio climático.
Oye, pero ahí hay como un debate y sobre todo con la salida de un documental de Michael Moore que se llama Planet for Humans, ¿no? En donde critican muchísimo a las energías limpias. Dicen, pues ni tan limpias, ni tan justas socialmente, ni, o sea, como que es un fraude, digamos, todo esto de las energías limpias. Entonces, incluso entre la comunidad así medioambiental, están un poco cuestionando otra vez esto de que si las energías limpias realmente son buenas o no. Y esto, por un lado, o sea, relacionado con este documental, pero también el gobierno actual, o sea, la secretaria de Energía, Rocío Nale, alega, por otro lado, que para México es más conveniente seguir explotando sus recursos naturales, pero en este caso el petróleo, y por eso le están apostando a seguir con los hidrocarburos. Entonces, o sea, ¿qué tanto es cierto esto que dicen de que las energías limpias no son tan limpias como dicen en este documental? ¿Y qué tanto es cierto que a México le convendría más seguir explotando el petróleo?
Pues mira, hay que recordar que cualquier actividad productiva lleva consigo un impacto ambiental, cualquier actividad. Y para eso hay ciertas autoridades medioambientales que se encargan de regular todos esos procesos productivos para tratar de minimizar o mitigar estos impactos ambientales. Yo considero que, pues sí, o sea, las energías limpias o renovables pueden ser extractivas desde el punto de vista de la fabricación de los equipos, pero pues es bastante considerable el impacto a diferencia de las energías fósiles que son extractivas durante el tiempo de vida de la actividad. En el caso de las energías limpias, pues quizás sí, solamente es en el momento de la fabricación del producto, pero yo estoy en un punto medio. O sea, sí es verdad que existen estos impactos y sí es necesario que existan este tipo de documentales que nos abran los ojos y que nos abran el debate y que nos pongan a nosotros como mortales a curiosear, ¿no? A ser más curiosos y a criticar. Porque pues de eso se sirve que nosotros exijamos a las autoridades que efectivamente estén regulando todos estos procesos productivos desde los impactos ambientales. Pero históricamente pues estamos acostumbrados a que el gobierno, las autoridades con sus distintas secretarías o ministerios se encarguen de solucionar todos los problemas, ¿no? Y yo creo que como ciudadanos activos y responsables, pues es nuestra labor precisamente estar informándonos, estar tratando de conocer todos estos sectores, como en este caso del sector energético, para volvernos, pues, ahí estar pidiendo las cuentas, ¿no? Estar pidiendo los resultados, estar exigiendo que las cosas se hagan bien, que, o sea, si hay un discurso que está en contra de las energías limpias, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? O sea, si hay un discurso de que el gobierno está frenando las energías, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer, pues, todo el trasfondo y todo el contexto. Yo, respecto a la pregunta de si nos conviene más como país seguir extrayendo petróleo, yo creo que eso, y más si lo escuchamos de la Secretaría de Energía, pues atiende más a una política, ¿no? O sea, sin duda, en este ejercicio que yo les hacía de conocer qué actividades o de qué se encarga cada autoridad vinculada al sector energético, digamos que la Secretaría de Energía es como el papá de todas las demás autoridades. Y lo es así porque es la que dicta la política energética del país, es la que dicta cómo se van a desarrollar ahora las actividades en materia de energía para poder, pues el objetivo es que el país tenga energía todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro. Esto puede ser proveniente de fuentes limpias renovables o proveniente de hidrocarburos o de petróleo. El chiste ahí es, pues, darle, o sea, tratar de establecer estos cambios de una manera consensada, ¿no? O sea, ya a partir de todo lo que se ha trabajado, o sea, la política energética de la administración pasada era una política basada en la transición energética, donde justamente se publicó regulación en la que incluso se establecían porcentajes, metas para alcanzar para que la matriz energética de nuestro país se conformara con un mayor número de fuentes limpias. Y pues a partir de esa política, pues fue que se instalaron o se empezaron a generar todo, se empezaron a producir se empezó a producir esta energía con ayuda de estas empresas que tienen todo el conocimiento en materia de generación energética. Entonces, aquí, ¿cuál es el dilema, cuál es el tema con estos acuerdos? Porque son dos acuerdos que se publicaron. Uno lo publicó el SENACE, suspendiendo las pruebas preoperativas que tienen que cumplir cualquier central eléctrica que vaya a inyectar energía a la red, pero particularmente suspendiéndolas para las energías provenientes de fuentes solares y eólicas. Y se decía, este acuerdo se publicó sustentado en esta situación de emergencia que estamos viviendo por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Pero 15 días después se publicó, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo donde se establece una política que ya no está estableciendo establece esta política que igual pone distintas barreras a este tipo de energía solar y eólica porque ambigua, o sea, no hay claridad en ciertos conceptos, no hay ciertamente cuáles son las reglas del juego, y pues lógicamente como pues cualquier persona que viene a un negocio y te cambian las reglas del juego sin avisarte, sin consultarte, porque una de las situaciones que causó muchísimo revuelo fue la forma en que se publicó este acuerdo. O sea, nosotros como en la legislación mexicana hay ciertos procedimientos legales que se tienen que seguir para que un acto de autoridad sea oficial, como lo es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero también debe ir acompañado de un procedimiento de mejora regulatoria, y ese procedimiento de mejora regulatoria incluye un análisis de las consecuencias que puede tener la publicación de esta regulación. Y al mismo tiempo pone este documento a la vista del público, es decir, se hace público y se hace transparente para que las personas involucradas puedan hacer comentarios y solicitar que se justifique por qué se están haciendo estos cambios. Entonces, pues más que nada esa ha sido pues la controversia por la que estamos atravesando en lo particular en el sector energético, en el sector eléctrico que se genera con fuentes eólicas y solares. Y pues ahorita sigue en la mesa este debate, ¿no?
Sí, o sea que empezó todo esto pero digamos que esta publicación de SENACE fue porque, los argumentos que yo vi del gobierno es que querían asegurar una estabilidad en la red, en toda la red, ¿no?, del país. Y lo que también había escuchado era que estos proveedores de fuentes renovables o como parques, paneles de paneles solares o eólicos, tenían una cierta inestabilidad y que eso afectaba a toda la red y que por la pandemia no podíamos estar, digamos, como en un estado un poco vulnerable de todo el sistema eléctrico. Entonces, exacto. ¿Sí la entendí bien?
Sí, no, está perfecto.
Yo también quiero comentar algo que yo leí. O sea, yo justamente información que estuve revisando está hace match con lo que comenta Pau ahorita, pero también leí justamente un artículo que habla sobre Butler, que Butler comenta que quiere quitarle como este poder a las empresas privadas, todas las empresas privadas que hablas que vienen de otras partes, a hacer sus parques aquí de energías renovables, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? A la información que yo tengo es que lo que hace México, saca como sus subastas para que las empresas participen en estas subastas y de acuerdo a las propuestas que hacen las empresas ya se elige a una empresa para hacer el parque eólico o la forma como se vaya a desarrollar esa energía renovable, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen ya invertidos millones de dólares, que tienen como todo un plan de trabajo, un plan de desarrollo aquí en México, de acuerdo a esto que tiene que ver con las energías, y estas a su vez le venden su energía a, por ejemplo, a la CFE, y lo que él comentaba es que él no iba a permitir que la CFE se llenara como de todos estos malos proveedores, porque lo que tenía que cuidar era su empresa, que era México, donde esa empresa que es México y que el proveedor de la energía eléctrica es la CFE, tenga malos proveedores, como son todas estas empresas extranjeras que han venido a ofrecer estos servicios.
Sí, es muy importante poner atención a los argumentos que está emitiendo la Comisión Federal de Energía, porque volviendo a este punto en el que yo les explicaba, el principal cambio que se generó con la reforma energética, de pasar de este modelo paternalista de monopolios, donde México únicamente tenía estas dos empresas del Estado, CFE y Pemex, pasó a un modelo de competencia, un modelo regulatorio, en el que el Estado dejó de ser 100% el proveedor de estos servicios a ser el regulador. Entonces, esta función le dio mayores atribuciones a otras autoridades en el sector, y en este caso las empresas como Pemex y CFE se convirtieron en empresas productivas del Estado. Sí, el México sigue manteniendo sus dos empresas, pero ahora están compitiendo con todas estas empresas que llegaron a invertir a México. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, o sea, cada vez es más difícil la extracción de hidrocarburos, no tenemos ciertamente todo el conocimiento ni la tecnología para producir energías limpias, y entonces ahí también por distintos temas internos de Pemex y CFE, pues no se invirtió en esta tecnología que se requería, ¿no? Entonces, la oportunidad de abrir el mercado y de poner a competir estas empresas del Estado contra otras empresas extranjeras, pues sí fue evidentemente pues obligar o de alguna manera pues que se aplicara, ¿no? O sea, para que estas dos empresas del Estado empezaran a mejorar su forma de trabajo, ¿no? O sea, para que hubiera mayor calidad en los servicios que nosotros como mexicanos merecemos, ¿no? Hacen mucho este comparativo con, por ejemplo, cuando se liberaron las telecomunicaciones, ¿no? O sea, ahorita tú puedes elegir cualquier compañía que tú quieras telefónica. Y en el caso de, pues, algo más que podemos ver más fácilmente en el tema de energía, pues son estas gasolineras, ¿no? O sea, las gasolineras ya pueden, cualquier persona puede poner una gasolinera y dentro de esa inversión, pues ya los servicios que tú ofrezcas dentro de tu estación, pues se diferencian de los servicios que ofrece el otro, que ofrece Pemex, que ofrece otras empresas, ¿no? Entonces, en el sector eléctrico no se puede hacer esto todavía. ¿Por qué? Porque al ser esta actividad que está ahorita en tela de juicio, bueno, que está en controversia, que es la transmisión y la distribución, es una actividad que se mantiene como propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura, las líneas, pertenecen al Estado. Y como decías ahorita en un momento tú, Rigo, pensando que la CFE es la dueña de las líneas de transmisión, no, el SENACE, la CFE es la dueña de las líneas de transmisión. Como antes la CFE desarrollaba todas las actividades de transformación de la cadena, o sea, de la cadena productiva de la electricidad, pues obviamente dentro de esas actividades pues estaba la transmisión y la distribución. Y como parte, o sea, como patrimonio del país, pues se mantienen estas actividades reservadas al poder del Estado. Entonces aquí es donde empieza todo este debate de... Y aquí voy a abordar un poco de la pregunta de Pau sobre la intermitencia de estas fuentes solares y eólicas. O sea, al ser este concepto de intermitencia es una propiedad que presentan este tipo de energías. ¿Por qué? Porque no son programables, porque solo generan electricidad cuando el viento sopla o cuando el sol brilla. Entonces, por esta condición natural, entran y salen del sistema eléctrico con el riesgo de provocar estos desbalances que pueden comprometer la transmisión de la energía, ¿no? Que se puede traducir en cortos, en que se interrumpe la energía. Y entonces ahí, pues, el que tiene la responsabilidad de mantener ese flujo constante de energía para evitar los apagones es el SENACE, que es esta bombita que controla todo el flujo de la energía a lo largo y ancho del país, que es como nuestro corazón bombeando la sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿no?
Ahora, ese desbalance... digo, hay otros países que ya tienen, están migrando y están mucho más avanzados en las energías limpias. Supongo que ese desbalance hay forma de controlarlo o de, no sé, de manejarlo, ¿no? Para que no se vuelva un problema.
Exactamente. Bueno, nosotros vamos a sacar un capítulo de este tema de SENACE, que es muy importante, pero justo ayer que platicábamos con nuestra invitada, nos decía nos daba este dato, ¿no? Actualmente la penetración de energía solar y eólica en México es menos del 15%. En otros países, pues ya hemos escuchado que hasta pueden mantener el suministro de energía con fuentes renovables en 100%, ¿no? Pero por ciertas temporadas, o sea, no funcionan todo el año con energías limpias, pero esto nos demuestra que hay ya una evolución en las líneas de transmisión. Y bueno, o sea, aquí entramos también en otro tema de debate, que es la gran deuda que tiene el sector eléctrico en este tema de las líneas de transmisión. O sea, todo nuestro sistema, todo México... El sistema eléctrico de México funciona a través de una red que es el Sistema Eléctrico Nacional y está interconectado a lo largo y ancho del país. Sin embargo, hay dos sistemas que no están conectados, que son los de las penínsulas. Entonces, para que tú, cuando tú desarrollas un parque solar o eólico, tienes que ver diferentes factores. Uno, dónde tienes el recurso más fácilmente, dónde brilla más el sol y dónde te puedes generar más energía a partir de esa irradiación que recibes, ¿no? Pero muchas veces esa ubicación está lejos de las líneas por las que tú puedes inyectar esta energía para que se interconecte en todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, muchas veces, y esto se hace desde los 90s, que ya se permitía la generación a los privados en otras modalidades, pero cuando tú vas a desarrollar un proyecto y no tienes las líneas para que tú puedas inyectar la energía, el generador, el desarrollador del proyecto asume esa responsabilidad, construye estas líneas de transmisión y al final estas líneas de transmisión se quedan como propiedad del Estado. Entonces, esto es algo muy importante que el Estado, o sea, que el gobierno no está mencionando. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, la gran deuda es el desarrollo óptimo, el desarrollo completo de estos puntos que faltan para terminar de interconectar nuestro país, para que todos los rincones de México tengan energía, porque es carísimo. Es carísimo, el Estado no puede hacerlo solo, entonces necesita la ayuda de inversionistas que en este caso como los generadores asumen ese reto, pero también, o sea, ese beneficio se queda para el país, ese beneficio se queda para CFE.
Es como las carreteras, ¿no? Como las autopistas, o sea, hay un privado que concursa para, o sea, hace una licitación, la gana, hace toda la infraestructura de la autopista, digamos, tiene un derecho durante ciertos años, pero después ya se queda como infraestructura para el país. O sea, tiene un derecho durante ciertos
años. Exactamente. Y como decías, o sea, ya vemos países que ya se suministran de un gran porcentaje de energías limpias porque ya cuentan con un sistema eléctrico o una capacidad de operación con base a innovaciones tecnológicas que les han permitido manejar esta curva de intermitencia para que no se provoquen estos desbalances. Entonces, pues, de que se puede arreglar, se puede manejar, es parte de esta curva de aprendizaje que conlleva el desarrollo de pues una política como de gran calibre como lo fue la reforma energética, que pues obviamente los resultados no se iban a ver en 4 años, 5 años, sino que pues requieren tanto del desarrollo de los proyectos como de la capacitación del personal, como de la necesaria continuidad de estos elementos que permitan ir modificando todas estas áreas de oportunidad que se requieren para que el país pueda tener un sistema energético confiable, asequible y sobre todo sustentable, que sea lo menos contaminante posible.
Pues hay muchas problemáticas, digo, en toda la conversación surgieron un montón de problemáticas, ¿no? Por un lado, la infraestructura que puede ser por el momento algo deficiente para absorber las energías renovables como debería ser, pero también, digamos que con la reforma energética se buscaba justamente traer esta inversión que ayudara a hacer la transición de alguna forma, que esté con financiamiento, digamos, privado. Y creo que vienen muchos miedos sobre las condiciones en las que estamos dejando entrar a estos inversionistas extranjeros, como pasó con el TLC, por decirlo de alguna forma, con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando se abrió este mercado, pues las condiciones probablemente no fueron las más benéficas para México. Y no sé si pase lo mismo con lo de la reforma energética, si las condiciones hayan sido, digamos, ventajosas realmente para México. Pero por otro lado, el simplemente frenar así estos proyectos de inversiones extranjeras, como tú dices, sin un protocolo, sin un procedimiento como se debe hacer, pues eso alertó muchísimo a la inversión extranjera, e incluso la Unión Europea y Canadá dieron se manifestaron, ¿no?, por medio de sus embajadas diciendo que era un impacto negativo el parar nada más así las inversiones. Entonces, o sea, esa es otra problemática todavía.
Exacto.
O sea, sí, son un montón de problemáticas que se mezclan muchísimo y creo que se simplifican demasiado cuando nos las comunican en los medios, ¿no? O sea, nos están explotando los extranjeros otra vez, hay que impedir la inversión. No, espérate, a lo mejor hay que revisar la forma, ¿no? O no, es que las energías limpias no son tan limpias. A ver, espérate, sí, puede ser que no, pero si analizamos bien las condiciones o tenemos mejores productos, mejores procesos, pues sí podemos llegar a energías realmente limpias, ¿no? En el documental de Michael Moore, la verdad es que tenía datos de los años 90. Entonces, es una evolución desde los años 90 hasta el 2020 en el que las energías limpias todavía son más limpias que, o sea, realmente. Entonces creo que, o sea, hay muchos simplismos que no nos ayudan a tener un punto de vista claro, pero pues muchísimas gracias por estar aquí, como dándonos un poco de luz. Y también, solamente para cerrar, decirles que esto aplica, lo de las suspensiones, para los parques, ¿no? Para los parques, digamos, privados, pero no para personas que tengan paneles solares en su casa, por ejemplo. A ellos no.
Sí.
Les... ¿Sí también?
Sí. No. Es importante esta aclaración que estás haciendo. Coincido contigo. Es importante que la gente sepa que los amparos únicamente se otorgan para las empresas que los promueven. Y en el caso de las personas que tienen paneles solares, no hay afectaciones hasta el momento. No sabemos si nos vayan a salir con algo que de repente nos publiquen sin pasar por el proceso regulatorio necesario, pero hasta el momento no hay de qué preocuparse, no hay, pues ciertamente no tiene necesidad de promover ningún amparo, pero bueno, y es importante abordar este tema de los amparos porque, pues, cuando tenemos autoridades en ciertas materias, lo que se espera es que estas autoridades nos acompañen en el proceso, porque quizá se ha hecho mucho énfasis en las empresas extranjeras que vinieron a invertir en energías limpias y renovables en México, pero también hay muchas empresas mexicanas, hay muchas empresas que comparten el capital y esas inversiones, y estamos hablando de inversiones con mexicanas. Entonces, pues sí, pensar que tienen que recurrir hacia recursos jurídicos porque la autoridad que debería de estar propiciando esta transición energética les está impidiendo el desarrollo necesario de las actividades para que nosotros como país podamos disfrutar de fuentes menos contaminantes, pues sí es preocupante, o sea, en este caso, pues sí, es como es como poner un poquito de empatía y entender como desde esa perspectiva, ¿no? Sin duda, en todos lados van a cambiar las reglas, en todos lados van a cambiar las leyes, lo que se está pidiendo es nada más que se hagan de acuerdo al Estado de Derecho, como se deben de hacer los procesos que ya están establecidos en la ley y con la participación de todas las partes involucradas, no de una manera unilateral estableciendo decisiones, ¿no?
Claro, y sí, ya saber que, o sea, no es estar, como siempre decimos, no es que estemos en contra del petróleo completamente, pero incluso esta riqueza nos puede ayudar a financiar la transición, ¿no? Que de todas formas todos los países van para allá, o sea, es una realidad.
Totalmente, totalmente es la tendencia mundial, o sea, yo creo que en lo particular en esta situación que estamos atravesando con un tema de salud, nos estamos dando cuenta de lo necesario que es migrar a economías más verdes, cambiar nuestro modelo de consumo, y nosotros como usuarios, pues la recomendación es pensar, así como dicen, estaba escuchando su capítulo pasado, que era de no comprar y comprar solo lo que necesitas, pues en el caso de la energía es lo mismo, o sea, en el caso de la energía es pensar, pues realmente cuánta energía necesito consumir, o sea, este tema de la conciencia energética también tiene que ver con un uso responsable de la energía, de efectivamente desconectar los aparatos que no estás usando, o sea, que eso es un impacto muy mínimo, pero sí, o sea, tratar también de ser más conscientes, porque sí tienes la energía al alcance, pero nunca pensamos en todo este trasfondo que hay detrás de todos los procesos y todas las implicaciones económicas, ambientales y sociales que se viven en el sector energético para que podamos disfrutar de la energía en casa, en el trabajo, en donde sea.
Pues muchísimas gracias, Estefanía. Creo que la verdad nos abriste un poco, o mucho más bien, todo el panorama de lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Es súper importante, creo que todos sepamos hoy en día qué son las energías renovables, qué diferencias tienen versus las energías que estamos acostumbrados, de dónde vienen, sus beneficios, sus pros y sus contras. Ahora con todo esto que está sacando la SENACE, ver qué nos a nosotros cómo nos impacta los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. También pensar que al ser algo extranjero no es que sea algo malo, podemos hacer un buen trabajo en conjunto. Como tú dices, para al final necesitamos la inversión para poder hacer esta transición a energías limpias y pues al final de cuentas, como todo, ¿no? Siempre involucrarnos más en los procesos y ver qué tanto nos afecta y qué tanto podemos hacer nosotros a hacer la diferencia, ¿no? Como comentas, desde la energía de nuestro hogar, ahorita en esta etapa que estamos más que nunca más tiempo en nuestras casas, ser precavidos y ser más cuidadosos con la energía que gastamos, hasta involucrarnos en estas leyes a nivel nacional de
sí,
cómo impactan
pues,
todos
estos cambios.
Bueno,
me gustaría invitarlos y pues precisamente esto de lo que platicamos es de lo que trata el podcast de energía digerible. Nosotros tratamos, sabemos que es un tema complejo, muy extenso y como decía Pau, pues sí, llega en el capítulo, pues, o sea, en toda la entrevista abordamos diferentes problemáticas y esto es porque el sector energético es transversal. O sea, es transversal, aplica en muchas áreas de la economía y del desarrollo del país. Y por eso mismo es que es súper extenso, se requieren muchos profesionistas de distintas ramas para poderlo hacer funcionar y para poderlo entender. Y lo que nosotros queremos hacer en el podcast es bajarles toda esta información a una forma más fácil de comprender para que como usuarios seamos más responsables y pues comencemos a tomar conciencia de todo este sector que es tan importante y que podamos opinar con un criterio ya pues que puede ser personal pero bien sustentado en información que sea real, ¿no? O sea, no quedarnos con lo que digan las noticias, no quedarnos con lo que digan los generadores, no quedarnos con lo que diga el gobierno, o sea, ser curiosos, ni siquiera se queden con lo que decimos, pero ya por lo menos queremos ofrecerles este espacio para que empiecen a interesarse y a escuchar y a familiarizarse más con estos conceptos y cómo funciona el sector.
Pues muchísimas gracias. De todos modos, ahorita vamos, eso entra dentro de una sección. Si quieres vamos a continuar con las secciones. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Si quieres vamos con la sección que es esto no. No sé si quieras decirnos algo, Estefanía, que no deberíamos de hacer, que tenga que ver con, o sea, con
esto
cualquier cosa
no,
o con la
pues,
energía, como tú prefieres.
Pues esto, ¿no? Lo que les acabo de decir, pues no quedarnos con lo que dicen las noticias, con lo que dice las películas, los documentales, los políticos, los privados, o sea, yo creo que ahorita es muy importante y se ha recalcado que en temas de cambio climático cada vez es más evidente que debemos de hacer caso a la ciencia, o sea, debemos de ser más críticos y buscar las fuentes que estén basadas en ciencia, en datos duros que nos puedan ayudar a formar un criterio pues bien sustentado, no irnos con lo que nos dicen así por encimita, porque muchas veces pues atiende a intereses particulares. Entonces, pues si tú estás en uno de estos lados, pues entenderás por qué se dicen ciertas noticias o ciertos argumentos, pero si quieres estar en un punto medio donde puedas identificar las ventajas y desventajas para tomar una decisión consciente, pues yo les recomiendo no quedarse con lo que les dije.
No politizarse, ¿no? O sea, que es algo muy difícil, pero nos toca tomar, una cosa es por quien hayamos votado, pero otra cosa es no politizarnos a la hora de analizar las problemáticas de nuestro país, que es algo complejo, pero sería la recomendación en esta parte de esto no.
Exacto.
Sí, a mí algo rápido que ya mencionaste hace un momento, pero igual también que quede en esto, ¿no? Es no dejar conectados todos los aparatos eléctricos. Si bien es algo a mucha menor escala que lo que puede afectar un tratado o algo que se haga con todo esto de las energías renovables, pero es nuestra forma de poner nuestro granito de arena. Entonces, no dejar conectados los aparatos que no estemos utilizando. Y por último, la sección de la RE. Aquí de la RE me gustaría recomendar, sí. Tú ya lo comentaste, pero tu podcast. Entonces,
sí, no sé si bueno, nuestro podcast está disponible en Spotify, en iTunes y en iVoox. En iVoox lo pueden escuchar de manera gratuita, pero pues la mayoría de la gente tiene Spotify y lo pueden encontrar como Energía Digerible Podcast. También nos pueden encontrar en redes como Instagram y Facebook como Energía Digerible y ahí podrán encontrar todos los enlaces a nuestras páginas, a nuestras plataformas para escuchar el podcast.
Súper.
Ay, perfecto. Igual y también estaría bien recomendar el
no lo sé, eso hay que Pau, verlo, o sea, claro, para abrir, digamos, un poco más panorama, pero hay que verlo con muchísimo criterio.
Sí.
Se llama Planet for Humans, de Michael Moore. Y bueno, o sea, verlo con criterio simplemente es como para, les digo, hay información un poco antigua, no todo es como él lo dice ahora, ni se aplica tampoco a México. Pero ya sabiendo esto, ustedes véanlo, descubran más y les van a salir muchas preguntas y eso es muy positivo.
Sí, claro, esto nos sirve sobre todo para aprender de las experiencias de otros países. Aunque, como dicen, nunca nadie aprende en cabeza ajena, pero por lo pronto esto nos puede dar una pauta para decir, bueno, ahí estaban las evidencias, qué teníamos que cambiar o qué podemos prevenir en el sector que apenas en nuestro país está despegando.
Perfecto. Pues no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, Estefanía, para la gente que nos escucha.
Ay, no, yo soy bien psycho y tengo Instagram, todo privado. No
sé. Pero esas son las del podcast.
Sí, las del podcast. Sí, exacto.
Okay.
La del podcast. Ok, igual te buscan
digerible. Así energía como digerible. Si quieren ahí por chat les puedo pasar los enlaces.
Digerible.
Si es que lo publican por en alguna parte o en la descripción del capítulo.
Sí, nosotros igual ahí te etiquetamos en las publicaciones que hagamos nosotros y en las historias para que ahí ellos puedan ver tu perfil y ya puedan irse al perfil de tu podcast y los escuchen y todo para que aprendan un poco más de energía todas las personas que nos escuchan al igual que nosotros.
Entonces ya escuché y de verdad que está de ABC, ¿qué es petróleo? ¿Qué es energía? ¿Qué es así? ABC, entonces sí. Para los que no estamos tan conectados en en tecnicismos, pues ahí está mucho más aterrizado.
Exactamente, bueno. Pues es el reto que nos tomamos. Sí. No, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Bueno, mis redes son @pauzerowaste en Instagram y Facebook. Y también, ya saben, la consultora @procedes.mx en Facebook, en Instagram y la página www.procedes.mx.
Y las mías, @rigo.bustos en Instagram. Y ya saben, las de Ideas a Granel en Instagram, @ideasagranel, igual en Facebook. Y la página web que es www.ideasagranel.com, donde nos pueden estar siguiendo, comentando, mandándonos sus dudas. Ya saben que aquí Pau y yo siempre estamos al pendiente de lo que ustedes nos estén preguntando. Pues muchas gracias a por escucharnos un podcast más. Gracias, Estefanía, por estar aquí compartiendo con nosotros todo tu conocimiento. Y esperemos que les sea de su agrado este podcast.
Gracias.
Saludos,
Angélica.
Muchas gracias. Sí.